En esta noche estamos continuando con nuestros estudios sobre la cristiandad, sectas falsas y religiones, pero estamos comenzando una nueva sección. La semana pasada estuvimos viendo un video acerca del catolicismo, una fe en crisis, y vimos varios puntos en ese video sobre lo cual se nota que la Iglesia Católica es una casa construida sobre la arena, que muchas de las doctrinas que llevan ellos no son doctrinas bíblicas, tienen una apariencia de ser algo cristiano, y yo no diría que la gente dentro de la Iglesia Católica no aman a Dios y no están buscando a Dios, pero muchos no han encontrado a Dios porque la verdad, entre comillas, que están recibiendo no es la verdad de Dios en su palabra. Entonces, por eso estamos estudiando estas diferentes religiones para ver qué es lo que ellos creen y qué dice la Biblia. No es, hermanos, no es en ninguna forma para criticar. Algunos puntos se puede dar a criticar, pero no es el propósito nuestro. El propósito nuestro es para examinar y luego verlo a la luz de la palabra de Dios, para que podamos saber cuál es lo que Dios quiere. Y esta noche vamos a comenzar un estudio que va a tardar también unas semanas sobre el movimiento pentecostal y carismático. Y quiero explicar un poco más acerca de eso más adelante, en cuanto a esos dos términos, porque uno dice, pues no es la misma cosa. Pero vamos a ver por qué mencionamos el movimiento pentecostal y carismático en un ratito. Y para esta primera parte queremos tomarlo desde el punto de vista del pentecostalismo. Porque ellos dicen, en cuanto a su fundador, ellos obviamente creen que Jesucristo es el que comenzó la iglesia, como la Biblia lo dice. Sin embargo, el movimiento pentecostal, y decimos movimiento porque es algo dentro de lo que llamamos la cristiandad, es un movimiento que comenzó, y vamos a ver la historia más que nada en esta noche. Pero yo quiero que noten, hermanos, aquí en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Honestamente, hermanos, es triste este versículo, porque la Biblia claramente nos enseña en muchos lugares que Dios ama a todo el mundo y no quiere que ninguna persona perezca. Pero Jesucristo mismo dijo en estos dos versículos de que son pocos los que hallan el camino a Dios. Entonces vamos a orar en esta noche y luego vamos a entrar en este estudio sobre el movimiento pentecostal y carismático. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo, y te pido, Señor, que me des esta noche sabiduría desde lo alto, que podemos comenzar a ver la historia de este movimiento y de dónde vino sus raíces, y Señor, que podemos ir aprendiendo mientras vamos estudiando sobre este tema, y que podemos, Señor, siempre compararlo a la luz de tu palabra. Queremos, Señor, conocer la verdad. Queremos, Señor, entender qué es lo que tú esperas de nosotros. Y pedimos, Señor, por muchos que han sido engañados en sectas falsas, en religiones distintas, como hemos estudiado, y como aún en este movimiento, Señor, hay muchos que han sido engañados, y queremos ver a la luz de tu palabra la verdad tuya. Y queremos seguir tu verdad, Señor. Así que pedimos que nos des entendimiento. También, Señor, queremos pedirte por las peticiones especiales que tenemos delante de ti, especialmente esta petición de la familia Fausto, Señor, que tu voluntad sea hecha, que tú contestas esta petición conforme a tu divina voluntad. Y, Señor, encomendamos eso en tus manos en esta noche de nuevo. Bendice, Señor, este tiempo juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya mencionamos, los que están dentro del movimiento pentecostal, ellos proclaman, dicen que Jesucristo es el fundador de la iglesia y Él es el que realmente comenzó su iglesia, por decirlo así. Pero dentro de lo que es el movimiento pentecostal, hay tres personas sobresalientes en el comienzo de este movimiento. El primero es un señor que se llama Carlos o Charles Parham. Carlos Parham comenzó un instituto bíblico llamado Betel, y vamos a ver más detalles sobre esto, nada más es como un anticipo de lo que vamos a ver en esta noche, pero este hombre está relacionado con el principio del movimiento pentecostal, y él tenía su instituto bíblico Betel en la ciudad de Topeka, Kansas, en los Estados Unidos. Otra persona sobresaliente es la señora Agnes Ostman. Agnes Ostman fue la primera persona de hablar lenguas en lo que es el movimiento pentecostal moderna o moderno. Esto sucedió el primero de enero de 1901, al principio del siglo anterior, y ella es la que es contado o acreditado en el comienzo de este movimiento. Sin embargo, a pesar de que estas dos personas, Carlos Parham y también Agnes Ostman, eran muy influenciales en esto, el que quizá hizo aún más en el desarrollo de esto es un señor que se llama Guillermo Seymour. Guillermo Seymour tenía lo que llegó a ser conocido como la Misión de Fe Apostólica en California, y en el año 1906 comenzó un avivamiento que duró 3 años en una misión que se llama Misión de Fe Apostólica, pero que estaba localizada en un lugar que se llama la calle Azusa. Y es más conocido por la calle que por el nombre de la misión. Es el avivamiento de la calle Azusa que comenzó en 1906. Entonces, basado en esto, podemos decir que el movimiento pentecostal comenzó aproximadamente al principio del siglo pasado, el primero de enero de 1901 con Agnes Ostman y luego con el avivamiento de la calle Azusa en 1906. El lugar, obviamente, como ya mencionamos, en Topeka, Kansas, y también en la calle Azusa, en Los Ángeles, de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que ellos creen en cuanto a la palabra de Dios? En cuanto a la palabra de Dios, ellos creen en la Biblia. Muchos en el mundo hispano todavía utilizan la Reina Valera 1960, como nosotros utilizamos. Pero más y más, hermanos, están utilizando las Biblias modernas. Dios Habla Hoy, la Nueva Versión Internacional, que es uno que han empujado mucho, pero si usted va a sociedades bíblicas, o aún, lastimosamente, a la Librería Bautista, o cualquier librería, usted va a encontrar entre 5 y quizá 20 diferentes versiones de la Palabra de Dios. Cuando yo vine hace 20 años a Guatemala, quizá vendían unos 5 o 6 diferentes versiones, pero hoy en día tienen muchas diferentes versiones de la Palabra de Dios y la mayoría utilizan versiones modernas. En cuanto a las escrituras claves, ellos solo creen en la Biblia. Sin embargo, hermanos, el problema es que ellos también creen en profecías, revelaciones, lenguas y sueños. Y ellos no solamente creen en eso, pero si usted habla con una persona que seguidamente tiene lo que ellos llaman profecías o revelaciones, ellos ponen su experiencia encima de lo que Dios dice en la palabra de Dios. Ellos dicen, usted puede comenzar a explicarle y mostrarle la palabra de Dios, sí, pero Dios dice esto. Sí, yo entiendo eso, pero a mí no me importa eso, yo sé lo que me pasó. Y eso es casi la respuesta paralelo, parejos para todos. Cuando ellos han tenido cierta experiencia, ellos dicen, sí, yo veo lo que la Biblia dice, sin embargo, pero... Y ahí es donde tenemos que examinar muchas cosas y vamos a través de estas semanas a examinarlas. En cuanto a creencias, hermanos, ellos tienen muchas creencias, igual como los católicos, igual como los adventistas del séptimo día, muchas creencias que son fundamentales. En cuanto a las escrituras, otra vez con asteriscos por su creencia y el énfasis que ponen en las revelaciones y las profecías, pero ellos creen en la Trinidad, ellos creen en Dios Padre, Dios Hijo y obviamente Dios Espíritu Santo. La naturaleza del hombre, de que el hombre es depravado, caído, nace en una naturaleza pecaminosa, la vida, muerte y resurrección de Cristo, todo esto ellos creen igual como la Biblia dice. No es un asunto... tanto en cuanto a muchas doctrinas fundamentales. Como vamos a ver más adelante, tiene más que ver con prácticas y más que ver, sobre todo, con la doctrina del Espíritu Santo y cosas relacionadas a eso. Y vamos a estar examinando eso. Vamos a ver primero unos antecedentes en cuanto a este movimiento. El pentecostalismo es un movimiento cristiano mundial que hace un gran énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo sobre sus miembros. Es una cosa técnica quizá, pero hay técnicamente una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos, aunque utilizan los términos intercambiablemente, ellos ponen mucha énfasis en eso, y la necesidad de ser bautizado en el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos ignoran ciertos pasajes de la Palabra de Dios que claramente indica que cada creyente ya tiene el Espíritu Santo y que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede en el momento de la salvación. También es el nombre que se les da al conjunto de organizaciones religiosas de fe pentecostal, aunque no posee una organización que dirige a todas las iglesias del mundo. El movimiento pentecostal se pone ese título a muchas iglesias donde estos fenómenos han sucedido en sus congregaciones y en esas áreas. No tienen un sede en sí. Hay algunas denominaciones pentecostales que sí tienen sede, pero el movimiento en sí no tiene sede. La palabra carismático, y a eso quería llegar para que entendamos bien eso, la palabra carismático es derivada del vocablo griego carisma, o en español es charisma, la forma en que lo traducen el griego al español, charisma, que significa un regalo de gracia, y normalmente en la palabra de Dios es traducido un don. Muchas veces en la palabra de Dios está hablando de los dones espirituales y de eso viene. Pero la palabra carismático viene de esa palabra carisma. Se refiere no solo a los católicos carismáticos, que hoy en día cuando uno habla, especialmente aquí en Guatemala, yo no sé, yo creo que esa es más o menos la situación en todo Centroamérica. No sé si se aplica a América del Sur o a México, pero cuando uno se habla de los carismáticos, automáticamente casi se piensa en los católicos carismáticos. Entendamos, hermanos, que en nuestro contexto está bien entender eso, pero la razón por la cual lo llaman católicos carismáticos es porque son católicos, todavía dentro de la Iglesia Católica, quienes creen y practican los dones del Espíritu Santo, igual como muchos de los pentecostales hoy en día. Por eso se hace la diferencia en español entre pentecostales y carismáticos, pero prácticamente estamos hablando de la misma cosa. Porque está hablando de todos los que creen y practican que el Espíritu Santo todavía da dones milagrosos, los dones de lenguas, profecías, sanidades, milagros, a los hombres hoy en día. Y usted dice, pero hermano David, yo creo eso. Está bien, usted puede creerlo. Lo que yo quiero es que nos examinamos según la palabra de Dios. Y en el transcurso de estos estudios sí vamos a llegar a ese punto para ver qué es lo que dice Dios. Y y luego poder analizarlo de esa forma. Aunque a través de los siglos han aparecido una que otro grupo aislado diciendo hablar en lenguas, casi siempre estos son grupos pequeños, aislados, como mencionamos, y heréticos, que también creen muchas otras cosas que no son bíblicas, y nunca agarraron fuerzas a través de los siglos. En el curso que hemos dado anteriormente sobre el pentecostalismo, la polémica del pentecostalismo, entramos y vimos como, no sé si eran 5 o 6 diferentes grupos a través de 1900 años casi, que eran muy pocos que proclamaban creer en lenguas o haber hablado en lenguas y tenido cosas parecidas. Pero eran grupos pequeños y casi siempre con otros abnormalidades doctrinales. En el año 1900, el reverendo Charles Parham, como dice aquí, era un ministro metodista que inició su instituto bíblico Bethel en Topeka, Kansas, como acabamos de mencionar en la introducción. Se matricularon alrededor de 40 alumnos, y de esos 40 alumnos, solo 12 eran personas, por decirlo así, ordenadas, personas que ya tenían credenciales como predicadores. Los demás eran jóvenes o quizá ya adultos que querían estudiar la palabra de Dios, como muchos institutos bíblicos hoy en día tienen personas interesadas en las cosas espirituales, pero que no han llegado a ser ministros todavía. Y eran personas que estaban dentro de lo que era la iglesia metodista y el movimiento de santidad. Durante esta época habían un grupo de personas que estaban en lo que se llama el movimiento santidad, que realmente, hermanos, todos debemos estar, entre comillas, entre el movimiento santidad, porque Dios quiere que todos seamos santos. Pero era los que ya tenían tendencias en esa dirección del pentecostalismo en aquel entonces. En una vigilia del 31 de diciembre de 1900, al inicio del 1 de enero del año siguiente, supuestamente el Espíritu Santo se derramó sobre Agnes Osman, que era de 18 años. Ahora, vamos a entrar más adelante a ver esas cosas, hermanos, pero es muy curioso para mí, y para muchos, honestamente, de que el movimiento pentecostal, que aún los pentecostales reconocen a estas cosas como el comienzo del movimiento, los que han estudiado su historia, es muy interesante que el movimiento comenzó con una mujer hablando lenguas. Porque la Biblia claramente enseña en 1 de Corintios capítulo 14 que era prohibido a las mujeres hablar, y el contexto es hablar lenguas, en las congregaciones. Vamos a estudiar eso más adelante, pero es solamente una curiosidad. Ella decía haber hablado en nuevas lenguas. Esto sucedió porque los estudiantes estaban estudiando el libro de los Hechos, y el pastor, el reverendo Carlos Parham, habían dejado como tarea a los alumnos del Instituto Bíblico investigar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, cuáles eran las evidencias de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y ellos estudiaron el libro de Hechos, el capítulo 2, y regresaron y todos dijeron, bueno, obviamente era hablar en lenguas. Entonces comenzaron esa noche, en esa vigilia, de orar por eso, y Agnes Osman era la primera de hablar en lenguas esa noche. Por esta razón, el director y los estudiantes comenzaron a proclamar la nueva experiencia pentecostal. Cuando ella decía hablar en lenguas, ellos dijeron, es como pentecostal. Entonces ellos dijeron que era un nuevo movimiento. Ellos mismos comenzaron a proclamar eso, y como todos los medios de comunicación, aunque hay muchos más hoy en día, en aquel entonces no era tan diferente, esa experiencia era la nueva atracción para los medios de comunicación. Y los periódicos comenzaron a reportar, mire, esta señorita habló en lenguas, y hay un nuevo movimiento, Dios está moviéndose y todo eso. En los primeros 5 años de la formación del movimiento pentecostal, se había proyectado hasta Kansas, Missouri y también Texas. Y vamos a ver que no tenía tanto que ver con el señor Carlos Parham y Agnes Osman, sino con el señor Seymour, que ya aparece en el escenario. En 1905, este señor Parham trasladó su escuela, su instituto bíblico, desde Kansas hasta Houston, Texas. Estando en Houston, había un alumno, un estudiante del instituto bíblico ahí, William Seymour. Y era un hombre tuerto. ¿Ustedes conocen esa palabra? ¿Sí? Yo no, yo tenía que buscarlo. Por eso puse la definición ahí por cualquier cosa. Es una persona que está ciego solo en un ojo. Entonces yo aprendí una nueva palabra, ¿verdad? Y era un hombre de color, yo pensé que tenía, al principio tenía su foto. Era un hombre de la raza negra en los Estados Unidos, que por las condiciones raciales de ese entonces era imposible que tomara clases en otro lado. En ese instituto bíblico, el señor Parham dijo, sí, con mucho gusto puedes estudiar. Entonces, él comenzó a estudiar con Carlos Parham en Houston. En el siguiente año, en 1906, William Seymour fue invitado a predicar en una iglesia nazarena. Ahora, esto era un instituto metodista. Él fue invitado a predicar en una iglesia nazarena. En esta, él presentó un mensaje basado en la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo sin haberlo él mismo recibido. Él no había experimentado esa cosa, ese fenómeno que había pasado con Agnes Osman y con otros en ese instituto bíblico. Entonces, él mismo no había experimentado eso, pero estaba predicando de que era necesario este asunto. Lo interesante es que lo expulsaron de esa iglesia. Él dijo, no, aquí no se va a predicar tal cosa. Sin embargo, hubo algunos miembros nazarenos que le interesaron esta nueva doctrina que Seymour estaba predicando. Entonces ellos comenzaron, o él comenzó a predicar en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, pero comenzó en un pequeño establo en esa calle, donde comenzó a tener unas reuniones en ese lugar. Fue en este lugar, en Los Ángeles, donde el Espíritu Santo empezó a moverse en gran manera. Esta es una cita de un libro, que comenzó a moverse en gran manera, con manifestaciones extraordinarias de diversos índoles. Seymour fue bautizado, según él, el 12 de abril de 1906. En este lugar se escuchaba a las personas hablar en nuevas lenguas, a danzar, a alabar a Dios en gran manera. Este famoso establo fue llamado posteriormente Misión de la Fe Apostólica, y reunían ahí creyentes de todas las razas. Él tampoco tenía prejuicios ni nada, entonces él dejaba a cualquiera, y en Los Ángeles habían chinos, habían de todos, igual como hoy en día, ¿verdad? Entonces cualquier persona podía llegar ahí a su congregación. Los servicios de adoración eran continuos de día y de noche, y no habían diferencias raciales o discriminación, mucho menos prejuicios. El 18 de abril de ese año, 1906, el Los Angeles Times, que es el periódico de Los Ángeles, publicó un artículo al respecto de este movimiento en su primera página, en la primera hoja, como titular. Como resultado de eso, antes de la tercera semana de abril de 1906, los pocos pero crecientes fieles del pentecostalismo, entre comillas, habían alquilado una iglesia abandonada de la Iglesia Metodista Episcopal Africana. Una mezcla interesante, metodista-episcopal. Porque metodista es muy diferente al episcopal, aunque en aquel entonces no era tanto. Episcopal era mucho más católico, o es mucho más católico hoy en día en su forma que los metodistas. Y eso es donde comenzó el avivamiento en la calle Azusa, en esta nueva misión, la misión fe apostólica. Ahora, la misión apostólica sirvió como una cuna para muchas organizaciones importantes y hasta denominaciones pentecostales en la actualidad. Por ejemplo, las Asambleas de Dios salieron de este avivamiento. Personas comenzaron a invitar a Seymour desde California para ir a Kansas, a Missouri, a Arkansas, a Texas y lugares así. También la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús y la Iglesia Pentecostal Unida. Cada una de estas organizaciones eventualmente se desarrollaron como resultado de esta misión apostólica y este movimiento que comenzó primero con Parham y luego mayormente con Seymour. Este evento ha sido conocido como el comienzo del avivamiento moderno pentecostal. Y desde entonces los pentecostales han enseñado en todas partes que primero el bautismo del Espíritu Santo es algo que uno debe buscar. Si usted habla con alguna persona pentecostal, ellos van a preguntar, ¿usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Y si uno dice no, ellos le van a decir, hay que buscarlo, hay que orar, que Dios le dé el bautismo del Espíritu Santo, hay que buscarlo activamente. Y la segunda cosa es que debe ser autenticado por el hablar en lenguas. El que recibe el bautismo en el Espíritu Santo, la señal de que sí, verdaderamente ha sido bautizado, es que va a comenzar a hablar en lenguas. Sin embargo, hermanos, como ya mencionamos con el asunto de Agnes Osman, los orígenes de este movimiento demuestran su error. Comenzó mal desde un principio. Y luego vamos a ver cómo también se ha ido desarrollando otros errores a base de eso. No empezó con un estudio cuidadoso de las Escrituras, sino con un deseo de recibir una experiencia milagrosa. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12. En los tiempos de Jesús, hermanos, habían personas siguiendo a Jesús en sus movimientos, en los lugares donde iba en su ministerio, que llegaban para ver el show. Literalmente. Habían oído de la alimentación de los 5,000, habían oído de las personas sanadas, habían oído de, hasta quizá en algunos casos, de personas que habían resucitado de los muertos, como Lázaro. Y la gente llegaba y querían ver una señal, querían ver algo nuevo. Y encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39, dice, entonces, respondiendo a algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal, queremos ver algo, ¿verdad? Haz algo. Esta es la respuesta de Cristo Jesús a los que andan buscando señales. Dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y comienza a contar de cómo Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, hablando de su muerte y su resurrección. Él dijo, no va a haber señal para los que andan buscando. ¿Y cuántos hoy en día andan buscando una señal? ¿Quieren una sanidad? ¿Quieren un milagro? ¿Quieren algo? Pero ni siquiera lean sus Biblias. Llegan a iglesias, alaban al Señor, nunca abran sus Biblias y piden señal. Suena mucho como estos de aquel entonces. Bueno, esto, hermanos, de pedir señal es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque Satanás también puede dar experiencias milagrosas. Hoy en la mañana estudiamos de la tentación de Jesucristo. Y Satanás llevó a Jesucristo primero al pináculo del, bueno, en el desierto, trató de hacerle convertir las piedras en pan. Pero luego lo llevó, dice la Biblia, al pináculo del templo. Luego lo llevó a un monte alto. Él quiere hacer cosas milagrosas. La Biblia habla en más que un lugar de magos en aquel entonces. Y ustedes saben de aún aquí en la cultura maya, de experiencias que tienen los chama y todo eso. Satanás puede dar experiencias. Y Satanás puede... Pero tenía estas dos palabras, entre comillas, separados. Porque Satanás puede dar experiencias, Satanás puede dar milagros y Satanás puede dar experiencias milagrosas también. No en sí milagrosas, sino cosas que parecen ser milagrosas. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo ante Faraón y él tiró su vara en señal, la señal que Dios le había dicho a Moisés? Que tirara su vara y se iba a convertir en culebra. Faraón se rió de él. Llamó a los magos de Egipto que ellos tiraron sus varas y se convirtieran en culebra. ¿Era de Dios entonces? No, para nada. ¿Quién hizo ese milagro entre comillas? Ahora, si era algo milagrosa o no, Satanás estaba detrás de él. Y era un grupo hoy en día. Incluso hemos tenido a un hermano aquí de la iglesia del hermano Freddy, que es ilusionista. Hasta roba celulares de los mismos, ¿verdad? El hermano Fausto era amigo ese día y estaba preocupado por su celular. Que, ya había desaparecido, pero apareció otra vez. Pero un buen ilusionista puede hacer cosas que uno dice. ¿No es? ¿Cómo es que puede hacer esas cosas, verdad? Es un truco. Los ilusionistas tienen forma de hacer cosas, de preparar cosas de antemano para dar la ilusión de que es algo real. Y si Satanás hace algo por ilusión, o si Dios le ha otorgado ciertos poderes en el tipo fuerte, no todopoderoso, pero poderoso, él puede hacer cosas, entonces él puede hacer cosas para engañar a la gente. Entonces cuando uno dice, yo quiero una señal de Dios, de repente una señal viene, pero la pregunta es si realmente es algo de Dios. Y vamos a estar examinando eso en las semanas entrantes. El crecimiento de este movimiento encontramos en... que en el año 1900 a 1600, a 1960, el movimiento pentecostal era en su mayor parte un movimiento separatista. Eran personas que realmente eran grupos arrimados, no grupos grandes, no grupos con mucha influencia. Eran tratados casi como los locos, por decirlo así. Estaba basada en la doctrina de que los milagros apostólicos y los dones de la revelación continuaban en la iglesia hasta el día de hoy. Y eso es lo que todavía creen las iglesias pentecostales. Ahora usted quizá está preguntando, ¿por qué debemos estudiar esto? ¿Por qué debemos estudiar el pentecostalismo? Bueno, Ya venimos estudiando diferentes religiones, ya hemos visto varias cosas importantes en cuanto a esas religiones, pero algunas observaciones en cuanto al pentecostalismo. Número uno, para resolver preguntas e inquietudes. Mire, hermanos, cuando se trata del movimiento pentecostal, surgen un montón de dudas y preguntas. Sí, hermano, pero ¿qué tal esto? Y sí, hermano, mire, todo el mundo lo cree. Está sucediendo en todo el mundo. El movimiento pentecostal, hermano, no es algo de Guatemala. Es algo a nivel mundial. Y uno dice, wow, si ha afectado a tantos en el mundo y hay tanta gente que lo está siguiendo, entonces, ¿cómo puede ser que no sea algo correcto, que no sea algo bíblico? Bueno, vamos a tratar de resolver alguna de estas preguntas en este estudio. Es también para reafirmar la Biblia como nuestro guía absoluto. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser nuestra base. Sí. Yo otro día estaba hablando con alguien y utilicé este ejemplo, que lo he utilizado antes. Grandes. Yo conozco a una persona que me contó que se familiaron con una iglesia particular porque tres domingos seguidos estaban viviendo con ellos que se ¿verdad? Y se frustraron de eso, pero hermanos, cuando se trata, y no es nada malo de entender porque es un ingreso loco, yo, pero es casi después de hacerlo tres veces, usted no hizo sentido, y yo no estaba solo, que parece como si fuera una forma de manipular, de una forma de que el mago no roba el celular, sino la billetera, ¿verdad? Y hay personas que están engañando a esas cosas. Por ejemplo, si un pastor renombrado, sea quien sea, en el púlpito dice, ¿sabes qué? Dios te está hablando y hay un hombre de negocios aquí que Dios está poniendo en su corazón para que el fin que está en el cielo. Cuando es una iglesia grande van a haber varias. Van a haber varias personas que tienen esa cantidad de fuerza y van a decir, ¿ah, está hablando de mí, no? Y el otro, 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 no es algo de Dios. Y vamos a, por eso, hermanos, tenemos que utilizar la Biblia como nuestra base. No revelación, no sino palabra de Dios. Especialmente, siempre con Dios. Pero especialmente cuando se trata de cosas que van en contra de la palabra. Hay obedecer la palabra de Dios es lo que debe hacer. Bueno, seguimos. También para discernir entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Uno de los grandes problemas hoy en día, hermanos, es falta de discernimiento. Vaya conmigo a Hebreos. El libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 5. Comenzando en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche o participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En este versículo yo creo que vale la pena no cambiar la palabra de Dios, sino sustituir unas palabras aquí para entender de qué viene y el mal estamos hablando, para discernir entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Porque la verdad de Dios es el bien y la mentira de Satanás es el mal. Y hay muchos creyentes, hermanos, que no tienen el discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y por eso estamos estudiando esto. También para entender la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces cuando un grupo, sea los pentecostales, los mormones, los testigos, quien sea, cuando un grupo toma una verdad de la palabra de Dios y lo lleva muy fuera de balance, fuera de contexto, con doctrinas torcidas y diferentes cosas, muchas veces la tendencia es de alejarnos del tema. Ellos están mal, entonces, ¿qué? Ellos ponen un sobreénfasis en el Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a hablar de eso. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Es Dios. Él tiene un ministerio muy importante y muy eficaz en la vida de cada creyente y debemos entender cuál es ese ministerio y la necesidad que tenemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermanos, lo que quiero hacer ahorita, en los próximos minutos, es nada más mencionar algunas doctrinas comunes en el movimiento pentecostal. Digo comunes en el sentido de que son muy comunes. No comunes en el sentido de que toda iglesia pentecostal enseña y crea eso. Hay algunos que enseñan todos esos. Hay algunos que enseñan algunos de ellos. Hay algunos pentecostales super conservadores que no creen casi ninguno de estos. Pero son muy raros, muy pocos los que no creen estas cosas. Y estas doctrinas que voy a mencionar ahorita, son algunas doctrinas que vamos a estar examinando en las semanas entrantes. Primero, que el bautismo del Espíritu Santo ocurre después de la salvación y es una segunda bendición de Dios para los que son buscadores de la verdad. Casi sin excepción, hermanos, las iglesias pentecostales enseñan que el bautismo del Espíritu Santo no sucede en la salvación, es algo que sucede después, es cuando usted recibe el Espíritu Santo, es cuando usted recibe el don de lenguas, y es algo muy especial, pero solamente para los que realmente buscan a Dios. Vamos a examinar eso, y qué dice la palabra de Dios. El don de lenguas es un don para hoy, que acompaña el bautismo del Espíritu Santo y que los creyentes deben desearlo y buscarlo activamente. Debe buscar hablar en lenguas. Bueno, primero, y cuando llegamos a ese punto, vamos a examinar qué es el don de lenguas bíblicamente hablando. Porque ahí es el punto de partida. Porque lo que pasa, hermanos, es que aparte de que no es una cosa, el bautismo del Espíritu Santo no es algo aparte de la salvación, que ellos lo separan. El don de lenguas bíblico no es lo que ellos pretenden que es. Yo creo en el don de lenguas. Usted dice, ¿usted cree en don? Sí, está en la Biblia. Yo no creo que es para hoy. Y yo no creo que la Biblia, y yo creo que hasta la Biblia demuestra que no es para hoy, y vamos a examinar eso. Pero yo no creo en el don de lenguas que ellos creen. El don de lenguas bíblico, yo sí creo. Y yo creo que existió. pero que ya no es activo para hoy. También que la sanidad física es prometida como parte de la expiación de Cristo, de que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y es cierto, hermanos, que la Biblia habla de eso, pero vamos a examinarnos a la luz de las Escrituras. Incluso, si fuera así, ¿por qué Pablo dijo que había dejado a... Trófimo, creo, en un lugar enfermo? Y a veces nosotros, Pablo tenía un aguijón en la carne, de lo cual pidió tres veces, y el Señor dijo, bástate mi gracia. Entonces vamos a ver algunas de esas cosas. También, no todas, pero muchas, enseñan que la salvación se puede perder. Que la salvación es por gracia, por la fe, pero si tú no te portas bien, puedes perder tu salvación. Eso no es una doctrina bíblica y vamos a examinar eso. El avivamiento de la bendición espiritual mundial va a preceder la segunda venida de Cristo. Ellos dicen, mire, va más y más van a aceptar a Cristo y va a haber un gran avivamiento en el mundo y de repente ya Cristo va a venir. El problema con eso es que la Biblia dice que muchos van a apostatar de la fe. Lo que Dios dice es diferente a lo que ellos dicen. ¿Quiénes vamos a creer? Ellos dicen que el don de profecía es un don para hoy y la revelación no terminó cuando la Biblia fue completada. Que sí, esa es la palabra de Dios, obviamente, pero Dios sigue hablándonos. Dios sigue revelándonos cosas. Vamos a examinar eso. Y también que las mujeres no son restringidas en el ministerio de predicar. Otra vez, hermanos, ¿qué dice Dios? Y no es por un asunto del machismo. No es por eso. Vamos a examinarlo más adelante, pero no es un asunto del machismo, es por asunto de orden y por asunto de quién fue engañado, según 1 de Timoteo capítulo 2. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. La otra semana vamos a estar viendo otro poquito de la historia, pero en cuanto a los movimientos del pentecostalismo. Hay prácticamente tres etapas del pentecostalismo desde el año 1900 y vamos a examinar esos y luego vamos a la semana siguiente, de hoy en 15, ya vamos a comenzar a examinar unas doctrinas que enseñan a la luz de la palabra de Dios. ¿Preguntas en esta noche? Yo sé que esta primera parte ha sido más como una introducción, mucha historia, y historia es historia, hermano. Casi iba a decir no se puede cambiar la historia, pero muchos tratan de cambiarlo por lo que es. Pero son hechos. Y quizá tiene alguna duda o una pregunta, pero no vamos a entrar ahorita en diferentes doctrinas porque vamos a estudiar eso más adelante. ¿Alguna pregunta? ¿U observación? Sí, hermano. En cuanto a la sanidad de las personas, o bueno, en el caso de eso, hermanos, mire, uno tiene que tener mucho cuidado. A veces personas se quejan cuando ciertas personas van jalando a miembros de una iglesia a otra iglesia. En primer lugar, la pregunta que tengo yo en casos así es, ¿por qué quieren salir de la primera iglesia? Si ya están molestos o descontentos o tienen algún problema, ¿por qué quieren salir? Si están aprendiendo, si están contentos, si están obedeciendo a Dios, si están sometiéndose a Dios y están predicando la palabra de Dios en la primera iglesia, no hay razón por la cual salir a ir a otra iglesia. Pero cuando cosas así suceden, el pastor anterior de mi cuñado Daniel dijo muy sabiamente, este hermano, gracias a Dios todavía está con vida, un hermano muy sabio, él dijo, cada iglesia tiene cierta característica que lo describe. Él dice, hay iglesias donde gente va que han sido lastimados y ahí reciben sanidad. Yo no hablo de sanidad física, de que ya mi brazo no está quebrado, sino sanidad emocional, espiritual, de heridas que han sucedido por choques interpersonales, ¿verdad? Él dice, hay otras iglesias que son movedores, están moviéndose, ellos están alcanzando a mucha gente para Cristo. Y él dice, las ovejas no son mías. Él era en aquel entonces el pastor de una iglesia de más o menos 300 personas por ahí. Y él decía, las ovejas no son mías. Si Dios quiere mover una de sus ovejas a otro redil, ¿quién soy yo para decirle que no? Y yo, como ahorita como pastor de esta iglesia, yo trato de mantener eso en mente. Siempre si una persona desea salir, que ha sido fiel en la iglesia por un tiempo y desea salir, yo voy a hacer lo posible para ver si hay una situación que para resolver o qué sé yo, porque es mi trabajo como pastor cuidar de las ovejas. Si por X razón salir e ir a otra iglesia, que la iglesia crece. Bueno, pero a la vez yo quiero ver el buen ejemplo, que se aman mutuamente. Pero si en dado caso una oveja, Dios y Dios, he hecho mi parte para tratar de resolver el problema. Entonces, en este asunto de cambiar las iglesias, la pregunta solamente para, eso es lo que entiendo que está pasando en esta situación, yo tengo que regresar a lo que vamos a ver más adelante en cuanto a sanidades, porque yo creo, hermanos, que Dios todavía sana. Pero yo no creo que Dios da el don de sanidad a personas en particular hoy en día. Hay mucha. Ninguno de ellos va a San Juan de Dios y vaciarlo. Solo lo hace en gran. Sucede en la plataforma. ¿Y por qué solamente son de cabeza, interior del oído? Sana a la persona que tiene un secado, crece de nuevo. Eso era el ministerio de Jesucristo. Y los sanadores, entre comillas, de hoy en día nunca hacen tales cosas. Hay personas que han estado en sillas de ruedas que comienzan a caminar. pero ha sido documentado en varias investigaciones en los Estados Unidos, referencias que tengo yo, documentado de que esas personas o eran falsos desde un principio, que no estaban confinados a silla de ruedas, y que son las mismas personas que están sanados en esta campaña, y luego en esta campaña, y luego en esta campaña. Las mismas personas de las mismas enfermedades. En otros casos, hay enfermedades que 2 a 4 semanas vuelve la enfermedad, indicando que pero Dios no lo puedo comprobar quizá, pero yo creo que cuando una persona fue sanada por Jesucristo, que nunca más se enfermaron de esa misma enfermedad. Quizá de esa cosa murieron después, pero de esa misma enfermedad yo más volvieron a tener problema con eso, porque Dios hace las cosas bien. ¿Sí? Y yo tengo unos libros que documentan. Y entonces yo tengo en primer lugar que cuestionar por qué quieren cambiar de iglesia. En segundo lugar, ¿qué tipo de sanidad está sucediendo ahí? Si son cosas nada más temporales o cosas en lo cual... Y mire Dios, miren, Dios es Dios. No negamos eso. Nosotros oramos por la sanidad de... Un hermano tiene cáncer, o un hermano tiene lupus, o un... algo. Nosotros oramos que si es la voluntad de Dios que sana a esa persona. Y han habido casos... En lo cual, yo estoy pensando en un joven en particular, aquí en Guatemala, que aceptó a Cristo, aparentemente, a poco tiempo, que tenía un tumor en el cerebro. Iban a operar cuando los últimos... del tumor todavía estaba, pero ya era un vacío, no había un tumor ahí. Esta persona pasó un debilitamiento. Realmente el joven fue salvo, porque este joven también tenía problemas con demonios. Yo no sé si él fue salvo y Satanás trató de afectar. Nunca fue salvo y... Según los médicos, era un hecho de que había un vacío en su cerebro. Sí, el tumor estaba, pero que... Como si fuera una piedra aquí. Hay lugar donde había piedras, pero para ser operado de cáncer o algo así, y llegando ahí, hay cáncer. Dios, hermanos, cuando Jesús pone las manos en una persona y que de repente son sanados. Disculpe, pero yo no lo creo. Eran dones especiales para los apóstoles, incluidos por Jesucristo, incluido a Pablo, como abortivo, como él dijo.